acuerdo.
Muy bien, pues bueno, se cumplen hoy 50 años desde el nombramiento del cardenal Enrique Vicente Tarancón de la Conferencia Episcopal Española, una de las grandes figuras de la Iglesia Española en la segunda mitad del siglo XX, se podría decir. Don Juan María, ¿usted recuerda a aquel 7 de marzo del año 72?
Sí, bueno, el día que fuese el día 7, pues ahora que me lo dices, me acuerdo, sí recuerdo perfectamente esa época, porque fue una época de tanto entusiasmo para todos sacerdotes y laicos en España, en que veíamos posible un cambio, una mejora, una mayor plenitud en la Iglesia española, una presencia más libre. Efectivamente, son momentos de esperanza para nosotros entonces y de inicio de un cambio que había empezado con el Vaticano II y que en España se tradujo, pues se puede poner una fecha que es la de hoy, es decir, cuando la Conferencia Episcopal nombra a una persona de confianza de Pablo VI, que es muy conciliar y muy dispuesta a que España siguiera las normas del concilio y la sociedad tuviese más aspectos, más derechos, fuese más democrática y la iglesia fuese una iglesia más cercana, según las nuevas normas y el nuevo espíritu conciliar, más cercana a su pueblo y a sus necesidades.
¿Usted qué relación tuvo con el cardenal Tarancón? No sé qué, ¿era de amistad, era de, bueno, pues de un fiel de la
Bueno,
comunidad? ¿Cuál era?
yo tuve mucha suerte en ese sentido. A mí me tocó muy joven, yo viví en Roma en el Concilio Vaticano II, las cuatro sesiones, yo era un estudiante muy joven y en el colegio donde yo vivía, vivía casi toda la conferencia episcopal y también Tarancón. Entonces, Tarancón en la época del concilio no tenía el brillo ni la significación que tuvo después, obviamente, pero era un obispo cercano que se acercaba a nosotros, seminaristas. Entonces yo estaba a punto de ordenarme, me ordené el di diciembre del 62, es decir, al final de la primera sesión. Ese conocimiento, ese trato, en cierto sentido superficial, bueno, pues tuvo más su culmen cuando llegó a Madrid. Tuvimos más relación, me nombró subvicario para la conferencia para las universidades de Madrid y tuve mucho más trato. Dedicado a la historia, pues tuve más ocasión de centrar el significado de Pablo VI, Tarancón y el concilio en la Iglesia general y en la Iglesia española. Sí, le recuerdo con enorme cariño.
Porque ¿cómo era el cardenal Tarancón en lo personal? Usted que tuvo buena relación con él y seguro que mantuvo conversaciones de gran carga profunda.
Mira, era un hombre muy cercano, y eso cuando se conoce su biografía se ve, sacerdote en su diócesis. Poco después tuvo la enorme suerte de ser llamado con Morcillo a recrear lo que va a ser la Acción Católica Española, cercano a los propagandistas, que en ese momento estamos en la República. Van a tener un puesto importante en la Iglesia, es decir, el acercar a los laicos formados, preparados, con un sentido fuerte eclesial, a la vida social, a la vida política. Él está entonces presente, tiene la suerte de estar presente en esos inicios de una nueva acción católica, de una búsqueda de mayor presencia de los laicos en una Iglesia que empezaba tímidamente su renovación. En Madrid le acogimos con entusiasmo. Habíamos querido mucho a Morcillo, pero Morcillo los últimos años fueron tristes por la enfermedad y por las dificultades y divisiones de la diócesis. Entonces, la elección de Tarancón para muchos de nosotros, desde luego los sacerdotes jóvenes, pero para muchos sacerdotes de Madrid, muchísimos, y para buena parte de la Iglesia madrileña, representaba simplemente, pero grandemente, la aceptación de lo que significaba el concilio en la vida de España. Él fue, no olvidemos, el que lleva adelante la renovación litúrgica. Él es, no como han escrito a menudo, un contrafranco. No era contrafranco, él era muy, muy cercano a la España que había sufrido y que muy deseoso de que hubiese una iglesia más libre. Pero él buscaba desde el primer momento una España pues más democrática, una España más justa. No olvidemos que fue un momento clave en su episcopado la famosa pastoral sobre el pan nuestro de cada día, que toca, estamos hablando del año 50, toca un tema muy, muy fuerte en aquel momento, y es una España vencedora, digamos así, que tiene a mucha gente que se está enriqueciendo, junto a una España que no es que sea la que perdió, porque los pobres estaban en la que perdió y en la que ganó, pero contra una España que sufría, en los años 50 todavía, una miseria muy extendida. Entonces Tarancón escribe con gran asombro de todos en España, con gran desdén de los que estaban en el gobierno y con gran alegría de otros, escribe una pastoral en la que exige que el pan sea el alimento para todos, en la que condena de una manera tajante entonces lo que están haciendo ricos a costa de la pobreza de otros muchos. Eso resultó absolutamente sorprendente en aquella España muy tímida que hablaba poco fuera.
¿Y eso
Entonces,
le costó algún problema con el régimen?
bueno, hay una frase famosa que quedó entonces: al régimen se le ha atragantado el pan de Tarancón. Desde ese momento, una parte del régimen, no digo Franco, porque Franco en muchos de estos aspectos tenía más sentido común que buena parte de su régimen. Al régimen se le presentó este obispo que entonces era de Solsona y que luego, no desde luego con su entusiasmo, fue nombrado arzobispo de Oviedo y después de Toledo. Se le apareció como alguien que no comulgaba con el régimen. En aquel entonces los juicios eran muy selectivos, o sea, tú no estás al 100%, luego ya no eres del régimen. Tú eres defiendes la justicia, luego es peligroso este hombre porque puede estar cercano a los antirrégimen. Él no, ni al final, ni en su homilía en el funeral de Franco, no el oficial que celebró el arzobispo de Toledo, pero el que celebró delante de su cadáver en el Pardo, él tenía un respeto por Franco fuerte, pero no era consciente de que España no podía continuar más en un régimen sin libertades y sin evolución fuerte. Esa fue su grandeza, no el estar a la contra, sino el estar con Pablo VI, con el Vaticano II y con un espíritu más abierto, más social y desde luego más democrático que el español de entonces.
Sin duda, los años donde, bueno, es que quizá el cardenal Tarancón, pues pasa más, ¿no? A la historia, ¿no? La posteridad tras su fallecimiento fue la década de los 70, primeros 80, cuando, como decimos, usted está contando, es arzobispo de Madrid, Alcalá, muere Franco, España inicia un periodo de la transición. ¿Cuál es el papel del cardenal Tarancón y, por supuesto, de toda la Iglesia en este proceso hacia una España más democrática?
Bueno, al hablar de Tarancón y de esto que me acaba de apuntar, no podemos olvidar, porque son dos personas relacionadas para el tema español, totalmente, a Pablo VI. Pablo VI era una persona, lo conocemos todos y le admiramos, y ahora es santo, ha sido nombrado santo. Pablo VI, siendo Montini y siendo miembro importante de la Secretaría de Estado, tuvo mucha relación con los obispos españoles. Mucha relación con Ruiz Jiménez y con Castilla, que eran no contradictorios, pero sí dos maneras de ver la sociedad española del momento. Es decir, cuando Montini es elegido papa, conocía muy bien la situación de España y a los obispos españoles, las dos tendencias de los obispos españoles. Y él es el que desea favorecer una evolución más conciliar y más acorde con la sociedad joven española que en la Iglesia española. Entonces, para ese deseo del Papa, encuentra a Tarancón, un hombre abierto, un hombre sencillo, un hombre que se hacía entender porque hablaba no de una manera ampulosa, sino de una manera muy a la calle, muy popular en muchos sentidos, muy cercana. Y los dos se conjugaron perfectamente. No es comprensible la transición religiosa primero, eclesial primero y política después de España sin Pablo VI y sin Tarancón. Cuando Tarancón decide, por ejemplo, no hacer un partido de iglesia, como fue en la tentación de algunos buenos españoles y de algunos políticos, el crear un partido cercano a la iglesia, tanto Tarancón como Pablo VI eran conscientes de que era muy peligroso. Entonces, esa idea, esa actuación de Tarancón a favor de una democratización, a favor de un pueblo más libre y de un régimen más democrático, tiene su patrocinio, desde luego, en Pablo VI. Y por eso fue fuerte Tarancón, y fue por eso la renovación del episcopado es una renovación no tanto de Tarancón, es del Papa, pero el Papa conoce bien la Iglesia española, y conoce bien la Iglesia española gracias a Tarancón, gracias a Jubany, el cardenal de Barcelona, gracias al cardenal de Sevilla, Bueno Monreal, que son tres de los pilares y dos de los que ayudaron más a Tarancón en su trabajo, y el cardenal Tavera. Hay cuatro cardenales en España claves. La cabeza es Tarancón, ciertamente, pero son un castellano, un catalán, un valenciano que están moviendo la cocina de la democratización española.
Empezamos esta conversación hablando del aniversario, ¿no? De la presidencia de la Conferencia Episcopal del Cardenal Tarancón, que supuso también para el episcopado la llegada del cardenal a la presidencia. ¿Qué impulso le dio a este
Bueno,
organismo?
no olvidemos que la figura de conferencia episcopal es una figura absolutamente nueva, que nace con el Concilio Vaticano II. La idea es que los obispos, la iglesia de cada pueblo, de cada nación, etcétera, tengan más autonomía y puedan decir a la Curia Romana, a Roma, con más autonomía y más fuerza, cuáles son las necesidades de cada iglesia. Eso es un primer paso muy importante. Ahora hablamos de sinodalidad y Francisco está moviendo la sinodalidad en la iglesia. El primer paso fundamental lo da el Vaticano II y Pablo VI con las conferencias episcopales. ¿Qué pasa? En España, ya en ese momento en que empieza la conferencia episcopal, hay una división fuerte en el episcopado. Un episcopado que políticamente es mucho más conservador. No olvidemos que hay 8.000 asesinatos de sacerdotes en la conferencia episcopal, la persecución a la iglesia. Entonces, hay muchos que han vivido esa situación y que les resulta difícil añorar la democracia. Y hay ya un grupo cada vez más joven, y Tarancón es de los mayores de los jóvenes, que han vivido la guerra española casi en sus consecuencias y que tienen una idea más clara de que no se puede vivir llorando lo que pasó, sino que hay que vivir sobre todo viendo cómo puede transformarse la Iglesia y el pueblo y la nación española. Entonces, esa división hace que elijan primero a un arzobispo muy querido en España, precisamente por su ecuanimidad, a pesar de ser, como decían, había una tradición que decían que era el confesor de la señora de Franco, de Carmen Polo, que era el arzobispo de Santiago de Compostela. Él dura los primeros años, no es una conferencia episcopal tranquila, sin grandes perspectivas, pero pacífica. Inmediatamente nombran después arzobispo de Madrid. El arzobispo de Madrid, don Casimiro, en esos momentos está en sus peores momentos. Empieza a tener cáncer, se encuentra en una situación desagradable, fue secretario del concilio, pero no se le nombró cardenal, y entonces hay una idea de que no congeniaba con Pablo VI. Está cada vez, en sus últimos años, más en manos del ala más conservadora de Madrid. Entonces hay un impasse en la conferencia episcopal. Un impasse que lleva a no tener demasiada confianza mutua con Pablo VI. Muere de un cáncer después de un año terrible para don Casimiro Morcillo, y la conferencia episcopal es consciente que si quieren armonizarse un poco, armonizarse con Pablo VI y con el concilio, y en una España que está viviendo unos momentos muy fuertes, que son los últimos de Franco, en que hay gente más que con más libertad habla a la contra, pero hay una reacción más fuerte del mundo de Franco, que piensa que su régimen está a las últimas. Entonces necesitan una cabeza que dirija con apertura, pero con sentido común y centralidad, la Iglesia española, y eligen a Tarancón. Tarancón, dentro de la misma conferencia, va a tener una parte a la contra, pero la mayoría está con él. Y el Papa está con él. Entonces, es un momento clave, porque hablamos mucho de transición, pero hay que decirlo con toda normalidad y tranquilidad. No hay transición política sin una previa transición religiosa. Cuando la Iglesia española se abre, acepta la democracia, quien quiere renovarse, presentar una fe y un espíritu acorde al mundo moderno, al espíritu del tiempo. Eso lo dedica, Tarancón dedica a eso, se dedica a eso. Cuenta con el apoyo de Pablo VI, que va a tener en esos momentos una situación difícil con España. No olvidemos paseo, concentración de universitarios españoles organizada en el fondo por el Ministerio de Educación, que llevaba delante de la manifestación un gran cartel: Sofía Loren sí, Montini no. Bueno, pues la transición en la Iglesia española no fue fácil. Hubo gente demasiado lanzada, gente demasiado conservadora, pero ahí entran la nueva leva enorme de nuevos sacerdotes jóvenes que no han vivido la guerra, que no están entonces traumatizados por aquella terrible guerra y aquellos terribles asesinatos de gente de iglesia, y que buscan la pacificación y la unión. Tarancón, en los 9 años de la conferencia episcopal, consigue eso: ayudar al Papa, conseguir lo que el Papa quiere para la Iglesia española y para la Iglesia en general. Tarancón cuenta con una leva de obispos jóvenes, que no es que sean a favor o en contra de otros, es que son jóvenes y ya piensan de otra manera. Claro, como pensaba de otra manera la juventud española y como pensaba de otra manera que superaron de alguna manera la Iglesia, la transición, la guerra, y están en ese intento de pasar a una nueva etapa. Bueno, pues ese es el momento, yo creo, grande, genial de Tarancón. Con equilibrio, con profundo sentido de Iglesia, era un hombre profundamente eclesial, con un sentido no contra nadie, que tuvo esa valentía, como acabo de decir, de no confundir a la Iglesia con la política, ni siquiera con la política de grupos católicos. Él tenía, decía, el Evangelio es nuestra norma. Él, todo esto de alguna manera lo profetiza el 27 de noviembre del 75 en el famoso, en la famosa homilía delante del nuevo rey. Y eso va a ser su programa. Y va a ser su grandeza. Y esa Tarancón y esa Iglesia que se hace libre de la política en cuanto puede, va a favorecer tanto una transición política sin enfrentamiento. No olvidemos que Tarancón recibió y habló con Carrillo, con Felipe González, por supuesto, y con todos los demócratas que hubo en la democracia cristiana y dentro del mundo católico. Él fue un hombre de diálogo y un hombre de futuro. Y yo creo que eso es lo que hoy, después de tantos años, podemos agradecerle todavía.